Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Ella sí les mató. Como siempre, yo soy su host Emi y les quiero agradecer que estén aquí escuchando el episodio de la semana y por todo su apoyo. No se les olvide unirse al Patreon, en donde saco 2 episodios extras al mes y que pueden ir a probar gratis una semana. La suscripción es de $3 mensuales y hay más de 15 episodios, bueno, ya como más de 16, 17 que pueden escuchar ahorita. El jueves sale el primer episodio de H.H. Holmes, quien es considerado el primer asesino serial de Estados Unidos, así que no se lo pierdan. Y además de esto, les hago un shout out a todos los que se vayan uniendo y pongo como prioridad los mensajes y los casos que me pidan por ahí. Ya saben qué se viene hoy. Vamos a seguir hablando del caso de la familia Watts, un caso muy muy difícil de escuchar. Y en especial esta parte porque vamos a estar hablando de lo que pasó y les pasó esa noche a Shannan, a su bebé, a Cici y a Bella. En el episodio pasado les conté un poco de los problemas que estaban teniendo Shannan y Chris en su matrimonio, que Chris se había vuelto un papá y esposa ausente, y un día, como si por arte de magia, su esposa y sus hijas desaparecieron. Y pista tras pista, poco a poco, la evidencia empezó a apuntarlo como el responsable, incluyendo lo que el amante les contó a las autoridades. Así que vamos a empezar. La semana pasada nos quedamos en que Nicole, la amante de Chris, reportó su relación a las autoridades, diciendo que, según su conocimiento, Chris y Shannan ya estaban separados, pero vivían juntos mientras se finalizaba el divorcio. Pero habían cosas que estaba escondiendo Nicole. Por ejemplo, Nicole dijo públicamente que ella y Chris apenas habían empezado a salir y era una relación muy casual. Pero cuando los policías revisaron su historial de búsquedas en Google, encontraron que el 14 de julio Nicole buscó hombre con el que estoy teniendo un amorío, dice que va a dejar a su esposa. El 4 de agosto estuvo más de 2 horas buscando vestidos de novia. El 8 de agosto buscó casándote con tu amante. Y después de la desaparición de la familia de Chris, el 13 de agosto buscó varias veces el nombre de Shannan. Y luego preguntó, ¿los policías pueden rastrear mensajes de texto? Aparte de esto, la policía recuperó unos mensajes de texto que Nicole había borrado antes de ir a reportar su relación con Chris. Sin embargo, los contenidos de los mensajes no son información pública, o sea que no sabemos exactamente qué es lo que se dicen en estos mensajes. Y para que sepan, Nicole nunca fue vinculada a proceso por ningún crimen y no es considerada una persona de interés en este caso. Más que nada, lo que parece que pasó es que intentó disimular su relación y esconderlo involucrada y obsesionada que estaba, no solo con Chris, pero con toda la familia. Lo que sí pudieron encontrar fue una carta que Chris le escribió a Nicole en su cumpleaños el 3 de julio. Originalmente esta carta estaba escrita en inglés y decía: cosas grandes van a pasar en tu vida este año. Sueños se harán realidad. Esa sonrisa, esa mirada, esa risa me atrapa cada vez más. Verdaderamente eres una inspiración, una mujer eléctrica que me quita el aliento cada vez que te veo. Eres increíble, nunca dejes de ser tú. En otra carta, el 30 del mismo mes, le escribió Nikki. Wow, ¿por dónde empiezo? La primera vez que te vi me quitaste el aliento. La primera vez que tuve el valor para hablar contigo, me perdí en tus ojos hermosos. La primera vez que estuvimos juntos en el parque, sabía que era adicto a ti. La primera vez que nos dimos un beso, sabía que había conocido a la mujer más maravillosa, única y eléctrica. Tenemos muchas primeras veces juntos, Nikki, y las quiero seguir teniendo. En el cuarto de interrogación, es imposible que Chris niegue todos los problemas que él y Shannan estaban teniendo, pero seguía diciendo que él no tuvo nada que ver con lo que hasta ahorita era su desaparición. Pero al mismo tiempo, los investigadores siguen haciendo búsquedas en el terreno en donde trabajaba Chris Watts, donde encontraron la sábana. Y cerca de donde la encontraron, encuentran el cuerpo de Shannan, Bella y Cici. Bella y Cici estaban dentro de unos tanques de aceite. Chris Watts las tiró por una compuerta que estaba arriba. Pero la cosa es que el hueco medía solamente 20 centímetros en diámetro. O sea que Bella, la más grande, tenía el cuerpo todo raspado de que su papá la metió a la fuerza por el hoyo. Incluso tenía un pedazo de pelo arrancado. Shannan obviamente no cabía en el hoyo, además de que para llegar a la puerta se tienen que subir varias escaleras y probablemente no la podía cargar. Y encontraron su cuerpo en una tumba poco profunda, retirada del tanque. Quedó claro que la estranguló por los moretones en forma de dedos en su cuello. Lo extraño es que no había ningún tipo de herida defensiva y la estrangulación no es como en las películas, no es un acto de 30 segundos. Se tarda aproximadamente de 2 a 4 minutos en estrangular a alguien hasta matarlos. Lo que llevó a los investigadores a concluir que Shannan estaba inconsciente o incapacitada de alguna manera y no podía defenderse. Las dos niñas habían sido sofocadas y les voy a contar un poco más de esto después, pero similar a su mamá, Sissy no tenía ningún tipo de herida que indicara que peleó, pero fue claro que Bella sí peleó por su vida. A todo el personal involucrado no les queda la más mínima duda de quién fue el responsable, y obviamente ese hombre era Chris Watts, el esposo de Shannan, quien le había prometido que la iba a cuidar y respetar. La mujer que estaba cargando a su tercer hijo y su primer hombre, el papá que se supone que tenía que defender y proteger a sus hijas, el papá que ellas consideraban un héroe. Él era el responsable de haberlas matado. Así que a las 11:02 de la noche, 69 horas después de que su esposa regresara a su casa de su viaje, fue vinculada a proceso por el asesinato de toda su familia. Les pidió a los detectives hablar con su papá, a cambio de que después les iba a contar todo lo que realmente pasó. Obviamente la oportunidad de tener una confesión es algo que la policía no puede dejar pasar, así que lo permiten. Además de que obviamente también están grabando esta conversación entre Chris y su papá. Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos de ser absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel. Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México, es PAAM. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte. Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. Y luego te puedes lavar la cara con otro jabón, que es lo que yo hago, que es para que se me quite todo por completo. Es una técnica que se llama doble lavado y funciona para la gente que usa mucho el maquillaje o que se está reaplicando el bloqueador muchas veces en el día, que deberíamos hacer todos, lo repito. Y es porque el bloqueador es muy difícil de quitar, al igual que el maquillaje. Y siempre, siempre, siempre el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este y funciona perfecto. Y además lo puedes usar como un suero hidratante después, que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E, es un antioxidante natural, que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros. Y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código, que es YALM10. Es YALM10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó.
Lo que le dice a su papá es que en la noche, cuando regresó Shannan, él le dijo que se quería separar. Shannan se alteró mucho, estaba muy enojada, estaba muy triste. Entonces él bajó un momento al garage y cuando volvió a subir, vio en el monitor de bebé a Shannan sofocando a una de sus hijas, quien cuando él llegó al cuarto ya estaba morada y muerta. Y Shannan había empezado a sofocar a su otra hija. Su reacción al ver a una de sus hijas muertas a manos de su madre fue atacar a Shannan y matarla. Aparentemente le valía que estuviera embarazada de su tercer hijo. Esa defensa no es tan rara en casos donde un papá o mamá matan a su familia, así que los detectives no se la compraron, pero sus papás sí. Y esa fue su historia, su versión de los hechos, hasta noviembre, cuando ya iba a empezar el juicio y a cambio de que confesara y se declarara culpable, le quitarían la posibilidad de la pena de muerte. En una entrevista que le hicieron después de su sentencia, contó la historia real de lo que pasó esa noche. Cuando Shannan llegó, más o menos a las 2 de la mañana, tuvieron relaciones sexuales y se durmieron. Él se despertó muy temprano a prepararse para el trabajo y despertó a Shannan, supuestamente para confesarle todo de su amorío. Uno, porque se sentía mal, y dos, porque la verdad es que cada vez le importaba menos su matrimonio y cada vez le importaba más su relación con Nicole. Ya casi ni escondía el amorío, como cuando usó la tarjeta de la cuenta conjunta para irse a cenar con Nicole un día antes de que esto pasara. Le dijo que ya no sentía que eran compatibles y que no iba a funcionar su relación y le pidió que cancelaran el viaje a Aspen que había reservado esa misma semana. Obviamente fue una conversación muy triste, con muchos sentimientos involucrados. En algún punto de la conversación se montó arriba de ella, más que nada por un tema de control, y es interesante notar que, según sus admisiones, que la verdad no sé por qué mentiría en este punto, ya admitiendo que él es el culpable y ya sentenciado, pero dice que no sabe si se subió con la intención de matarla o no, Y se me hace muy interesante porque yo creo que sí lo hizo con esa intención, o por lo menos con una intención muy violenta de tomar control y dominar a Shanann. Pero yo creo que todo esto lo estaba haciendo como desde su inconsciente. Él sabía y al mismo tiempo no sabía lo que quería hacer. Shanann le dijo que estaba lastimado, que estaba lastimando al bebé presionando su panza en esa posición. Y fueron segundos después cuando la estranguló. Y aunque estaba consciente, no peleó. No sé si pensó que la iba a dejar ir, o si entró en shock, o cuál fue la razón por la cual no peleó. No es relevante, pero hace que esta historia sea todavía más difícil de escuchar. Y también es un detalle que los investigadores tenían mal desde que encontraron el cuerpo, porque a la falta de heridas defensivas pensaron ellos que significaba que probablemente la había incapacitado antes, lo cual no pasó. Después de que matara a Shanann, Bella entró al cuarto y preguntó por su mamá. Chris le dijo que no se sentía bien. Chris apanicó. Y sí creo que es importante notar este comportamiento porque parece que aquí entra como en un tipo de automático, como trance. No creo que él supiera bien qué estaba haciendo ni su plan completo. Creo que poco a poco fue solucionando cada problema con la primera solución que le vino a la cabeza. Así que lo siguiente que hizo fue enrollar a Shanann en la sábana de la cama que compartieron casi 8 años y puso el cuerpo en el piso de la parte de atrás de su camioneta. Luego subió por sus hijas y las metió al coche con sus cobijas y un peluche y las sentó en los asientos traseros. O sea que justo abajo de ellas estaba su mamá muerta. Le preguntaron a su papá qué es lo que tenía su mamá. Él les contestó que todo estaría bien, que no pasaba nada. Manejó directo a su lugar de trabajo, que estaba aproximadamente 45 minutos a una hora de su casa. Tiempo que iban sus hijas con su mamá muerta en la parte de atrás. Tiempo que tuvo para arrepentirse y llamar a alguien y salvarse de sí mismo, pero no lo hizo. Cuando llegaron, primero sacó el cuerpo de Shanann. Luego se acercó con Sissy y con su cobijita azul le tapó la cabeza y la estranguló. Bella vio todo esto sin decir una palabra. Y luego con la misma cobija se acercó a Bella y antes de que la lastimara le dijo, papi, no. Esas fueron sus últimas palabras. Sus acciones son muy interesantes porque su comportamiento no es como el de un asesino desorganizado, pero tampoco como el de un asesino organizado. Es como una combinación de los dos, pero al mismo tiempo no es ninguna. Es como si lo que hizo y sus sentimientos al respecto los hizo a un lado por un momento, desasociándose de sus acciones. Era un hombre normal, no tenía ningún tipo de historial de violencia, no cazaba, no era dueño de ningún tipo de arma, nada. ¿Cómo es posible que un hombre de un día a otro se convierta en un asesino? Y no solamente cualquier asesino, haber matado a su familia, a sus propias hijas. Técnicamente Chris Watts es un asesino serial porque tiene 3 víctimas, Shanann, Sissy y Bella. De 3 para arriba ya es un asesino serial, pero la psicología de estos asesinos es muy diferente. Y faltan muchos estudios para tener una comprensión completa de por qué, cómo y cuáles son las señales que nos pueden ayudar a prevenir este tipo de cosas. Hasta ahorita lo que se sabe es que hay 4 tipos de asesinos a los que son categorizados como aniquiladores familiares. Y está basado en el único estudio que existe al respecto. El único estudio que se hizo fue en el Reino Unido en el 2013. Y lo que hicieron es que analizaron todos los casos de aniquiladores familiares de 1980 al 2012 y compararon todos los artículos de estos asesinos y la mayoría son hombres. De los 71 casos, 59 fueron hombres, la mayoría en sus 30s con un buen trabajo. En la mayoría hay algún tipo de presión económica o una separación familiar. Y algo rarísimo es que agosto es el mes en el que normalmente ocurren estos asesinatos. Para el caso de los Watts, todo esto es acertado. Incluso el mes. Lo único que no entra es que en la mayoría de los casos el culpable se intenta suicidar, cosa que Watts no hizo. Pero ahí les van los 4 tipos. El primero es el que quiere hacer justicia propia, en el que la personalidad del hombre está fuertemente ligada a sus estatus como el proveedor de la familia y culpa a la mujer de que la familia se desmorone. En muchas ocasiones llama a su pareja para explicarle lo que va a hacer antes de que lo haga. El segundo es el decepcionado. El asesino cree que su familia lo ha desilusionado o que han actuado en una manera que destruye su ideal de la familia perfecta. El tercero es el anómico. En este, el asesino liga profundamente el éxito económico con la familia. O sea que si económicamente el papá está fracasando, cree que la familia ya no está cumpliendo su función. El cuarto es el paranoico. En este caso, el asesino actúa porque de alguna manera piensa que está protegiendo a su familia. A veces esto puede ser de la ley, de servicios sociales, especialmente en casos en donde puede perder custodia de sus hijos. Para mí, en mi mente de socióloga, falta muchísima información más y muchos más estudios al respecto, porque hay mucho aquí que se puede profundizar y probablemente mucho que se pueda averiguar al respecto. Y este tipo de tragedias han aumentado en los últimos años. Así que ojalá pronto podamos saber más, porque estoy segura de que hay maneras para prevenir estos señales que podamos ver. Hoy, Chris Watts está en una prisión en Wisconsin en donde vivirá el resto de su vida y en donde recibe cartas de amor de mujeres que le surge la terapia porque no es posible, no lo puedo entender y pasa con muchísimos asesinos seriales, y simplemente no me entra a la cabeza. Pero bueno, ya saben que se arrepiente de lo que hizo, que no importa cuánto se arrepienta porque sus consecuencias no van a disminuir porque en su sentencia no tiene la posibilidad de libertad condicional. Y aquí acaba este caso. Este hombre no solo acabó con las vidas de Shannan, Sissy y Bella, también se robó todo el tiempo y paz que tenían los papás de Shannan, los abuelos de Sissy y Bella, amigos y amigas. Es un caso verdaderamente trágico, así que les agradezco mucho por acompañarme porque fue un caso muy difícil de investigar y escuchar las entrevistas y ver los videos de la familia estuvo muy fuerte, así que gracias. Y la próxima semana les voy a contar el caso de Andrea Ruiz. No se lo pierdan, no se les olvide seguirme en redes sociales, suscribirse al canal de YouTube y meterse al Patreon. Bye.
Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast, nuestro Twitter es YALMPod y nuestra nueva página de Facebook es YALMPodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana. Así que ahí lo pueden checar. Gracias. Bye.